pasado unos cuantos meses desde el año pasado. Y entonces, ¿cómo van corriendo el tiempo? Pero gracias al Señor estamos aquí otra vez. Y es una alegría veros. Espero que habéis pasado bien estas fiestas. Y podéis ir recordando dónde habíamos dejado a Abraham. Como sabéis, estamos estudiando esta persona que fue llamado amigo de Dios. Y ojalá que el Señor nos puede llamar así, sus amigos. Capítulo 22 de Génesis. Algunos han considerado que es la mayor prueba de la fe de Abraham. Pero voy a sugerir que dentro de dos meses veremos otro momento que quizás era aún mayor la prueba de fe. El problema a veces cuando leemos la Biblia es que podemos saltar a conclusiones. Y pueden ser conclusiones precipitadas y falsas. Porque algunos han sugerido, por ejemplo, de que esta prueba en Génesis 22 es para mostrar que Abraham amaba a Isaac más que a Dios. Pero el texto no dice eso. Por lo tanto, no saltamos a esta conclusión. Otros han dicho, no, Isaac es como un ejemplo de Cristo. Pero tampoco, porque en cuanto a Isaac, un cordero tomó su lugar. Mientras cuando Cristo murió en tu lugar. Él se ofreció a sí mismo, no utilizó un ángel o lo que sea para morir por nosotros. Otros han pensado que Dios es un Dios sádico, de pedir a Abraham a sacrificar a su hijo. Pero los judíos no quisieron dar esta impresión de su Dios, y obviamente el Espíritu Santo no había guiado para que pudiéramos tener esta idea, sino más bien el texto muestra que Dios no quiere sacrificios humanos. Entonces, ¿de qué está hablando este capítulo? Pues, entre otras cosas, la fe debe enfrentar la perplejidad de Dios. Hemos estado cantando, sé que en ti puedo confiar o en ti confiaré. Sí, eso está muy bien cuando las cosas van muy bien. Pero también hemos estado cantando en tiempo de tormenta. ¿Qué? Y puedo sugerir que durante cierto tiempo Abraham estaba pasando por una tormenta tremenda, pero vamos a llegar allí. Nuestro texto nos habla de que cuando no entendemos bien lo que Dios quiere, lo que tenemos que hacer es simplemente seguir el camino en la oscuridad por fe y con obediencia hasta que Él envíe la luz necesaria para que podamos entender lo que Él está haciendo. Entonces, en el boletín tenéis el primer punto y hay espacio para que puedas ir apuntando para hacer preguntas a vuestros pastores después. Versículos 1 y 2. Abre el problema con los caminos de Dios. Nadie podía haber adivinado que Dios hubiera dicho a Abraham, tienes que ir y sacrificar a tu hijo. La cuestión de la prueba, porque eso es lo que nos dice, versículo 1, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, habla así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. En otras palabras, podemos ir pasando por pruebas, iremos analizando esto un poco más, pero tiene un propósito para ir purificando. Hemos estado cantando y se utilizó la palabra varias veces, purifícame. ¿Realmente queremos que Dios nos vaya purificando? ¿De verdad? Porque si decimos, purifícame, Dios puede usar una de dos cosas. O pruebas, dificultades, tormentas, o puede ir usando su palabra para ir purificándonos. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista. Entonces nos da la respuesta: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto, hemos estado cantando purifícame, y tenemos que tener presente que Dios puede hacerlo en una de dos maneras: por pruebas, por dificultades, a veces leves, otras veces muy grandes, y otras veces por medio de su palabra. Entonces, la cuestión de prueba, Dios quería ir obrando en la vida de Abraham. No quería decir, pues, ya he hecho mucho en tu vida, ya está. No, quería seguir como el Señor quiere seguir obrando en tu vida, en mi vida, hasta que el gran momento en que le veamos tal como Él es. Vamos a notar la cuestión de esta frase por frase, la angustiada construcción del lenguaje. Versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, aquí el Señor está, en un sentido, aumentando la angustia en el lenguaje, y dice: vete, vete a una montaña que yo te indicaré. Es el mismo verbo que encontramos en el capítulo 12, versículo 1, cuando Dios dijo a Abraham: vete de tu casa a un lugar donde yo te mostraré. Entonces, realmente es otro momento de abandono. El capítulo 12 es abandonar sus parientes, su casa, su estilo de vida. Y aquí es otro momento de abandono. Y lo absurdo de todo esto: el mandato de Dios va en contra de la promesa de Dios. Gracias. Gracias por vuestro cuidado. Entonces, es que si yo lo tomo, no vas a tener envidia de mí, ¿verdad? Tampoco me vais a criticar, ¿no? Lo absurdo de todo es: el mandato de Dios va en contra de la promesa de Dios, porque Dios había dicho que iba a bendecir al mundo entero a través de Abraham y a través de su hijo. Dios contradiciendo su propia palabra. Juan capítulo 11, versículos 5 y 6, encontramos que Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, había muerto. Pero el Señor dijo a sus discípulos: vamos a quedarnos aquí dos días más. Los discípulos no podían entender nada. Pensaban de que tú le amas, y entonces, ¿por qué dejas a él morir y dejas a sus hermanas sufrir tanto? Dios tenía un plan, y iba a ser mucho más. Dios no siempre es claro en lo que sucede. Hay momentos en los que no entendemos lo que Dios está haciendo. Cuando Dios parece ser tan extraño que no parece ser el mismo, es el momento en que podemos ir diciendo: Señor, no entiendo nada, pero confío en ti. Este texto nos dice, y también nos avisa, que es probable que durante la vida tengamos problemas con los caminos de Dios. Señor, ¿por qué permites esto? Ahora, ten presente que Abraham venía de un trasfondo pagano en Ur de los Caldeos, de donde venía, sí, sacrificios humanos. Antes, Abraham adoraba a los ídolos. Porque, por lo tanto, el sacrificio humano no era algo desconocido en aquellos lugares. Los dioses, según ellos, como ellos pensaban, los dioses necesitaban estos sacrificios. Pero el Dios de Abraham también necesitaba estos sacrificios. Salmo 50, versículo 12. Dice el Señor: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Versículo 13. ¿He de comer yo carne de toros? Sigue diciendo: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos, tus promesas al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Estos son los sacrificios que el Señor está pidiendo a ti y a mí. Versículo 10. Porque mí es toda bestia del bosque. Los millares de animales en los collados son míos. Conozco a todos las aves de los montes. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Pero Dios dijo, Abraham, toma tu hijo, tu único, Isaac. Y vete y ofrécele como sacrificio. Es que Dios no depende de nadie ni de ninguna cosa en toda la creación. Por lo tanto, nuestra relación es con una persona absolutamente completa en sí mismo. Por lo tanto, Dios no necesita el sacrificio de Isaac. Pero eso es lo que Dios le exigía a Abraham. ¿Cuál era la reacción de Abraham? ¿Cuál sería la reacción tuya? Dios, no te entiendo. Y yo no sé si ha pasado momentos en tu vida en que has dicho exactamente lo mismo. Dios, no te entiendo. El problema con los caminos de Dios. Segundo punto, el camino del siervo de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto en cuanto a Abraham? O sea, Dios le dijo eso, y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué dice el texto? Simplemente obedeció, sin entender nada. Pero en versículo 4, ¿qué pasó en la mente de Abraham durante aquellos 4 días? Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, yo también había visto que dice 3 días. ¿Y por qué he dicho 4? A ver, ¿qué pasó en la mente de Abraham cuando Dios dijo eso? ¿Tú crees que después él iba a dormir tranquilamente aquella noche? A mí me parece que se despertó del todo y que el resto de la noche no durmió nada. Pero entonces, ¿qué pasó? Durante 3 días iban andando hasta el lugar que el Señor le había indicado, que sería hoy en día cerca de Jerusalén. ¿Queréis mirar en Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11, el versículo 19. Habiendo dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Entonces Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Durante aquellos 3 días, andando, pensando, Señor, no te entiendo nada. No te entiendo. Pero al ir andando con aquel tiempo, llegó al punto de decir, yo sé lo que vas a hacer. Después de que lo has sacrificado, tú lo vas a levantar de entre el polvo del sacrificio. O sea, llegó, según Hebreos capítulo 11, versículo 19, llegó a un punto de fe, pero todavía no había sacrificado al Hijo. Todavía no había llegado allí, pero por fe había llegado a la conclusión, Dios, tú vas a hacer un milagro. No entiendo, pero lo vas a hacer. En otras palabras, no te entiendo, pero sé que tú encargarás de ello. ¿Podemos hacer lo mismo en nuestras vidas? Quizás algunos están delante de un problema y dicen, Señor, no entiendo nada. No entiendo cómo vas a solucionar esto. pero puedes decir con Abraham, sé que tú encargarás de ello. Dios es completamente diferente a nosotros. Es el gran otro, como dijo un teólogo alemán, el gran otro. Pero no simplemente más grande, como en comparación con el océano y una gota de agua. No, Dios es cualitativamente diferente. Por eso Abraham pudo decir, versículo 8, hablando con su hijo, él se encargará de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Abraham ha tenido una serie de experiencias en su vida. Había visto cómo Dios ha obrado en una y otra manera. Él se acuerda las veces que él ha sido desobediente a él mismo, como había puesto a su esposa en situaciones de gran peligro, y cómo el Señor lo había rescatado cada vez. Entonces llega el momento en que Dios dice, sacrifica a tu hijo. Dice, Señor, no entiendo nada, pero voy a obedecer. Sé que tú encargarás de ello. Entonces, llega a aquel punto donde el Señor le había dicho. Entonces, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y ahí está mostrando su fe. Y volveremos a vosotros, sabiendo que en medio él tiene que sacrificar a su hijo y que Dios hará algo. Y volveremos a vosotros. Aunque Dios es desconcertante, sin embargo es digno de confianza. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos salir de esta iglesia esta mañana diciendo, Señor, aunque a veces he tenido y tengo que decir, Señor, no te entiendo, no entiendo nada, quiero que sepas, tengo confianza en ti, que tú harás. Aunque Dios es misterioso, es justo. Si le has conocido como tu Salvador, si reconoces que eres pecador y que Cristo murió en tu lugar para pagar la tremenda deuda que tienes con Dios, porque Dios es santo y que tú con tu pecado no puedes entrar en el cielo. Por esta razón Cristo tuvo que hacer algo para quitar de en medio aquel gran problema de tu rebelión contra Él. Y si has llegado a conocerlo como tu Salvador, entonces puedes ir diciendo, eres misterioso, pero justo. El alivio de la provisión de Dios. Tercer punto. Versículo 9 en adelante. Entonces notamos que Abraham tomó la leña y el holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él tendrá por lo menos 13, 14, 15 años. No estamos hablando de un chiquito. Por lo tanto, un adolescente con fuerza. Es importante recordar esto. Y entonces van hacia allá. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña que estoy llevando yo, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cómo es que Isaac supo eso, de que faltaba el cordero? ¿Cómo sabía eso? Pues había visto a su padre adorar al Señor muchas veces. Padres, vuestros hijos te han visto adorar al Señor. Padres, vuestros hijos aquí en la iglesia, cuando ven que estás cantando, saben de que estás adorando al Señor de verdad. Estamos enseñando a los pequeños. Qué bonito era verlo, pastor. Decir, Señor te bendiga, Señor te bendiga. Bien. Pero concuerda lo que hemos hecho aquí delante con cómo vives en casa. tus hijos saben de que oras, adoras al Señor. Entonces, Isaac sabía de que faltaba algo, porque había visto a su padre ofrecer sacrificios tantas veces. Respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. En otras palabras, la explicación de su padre era suficiente. Isaac había llegado a tener tanta confianza en su padre de que él sabe lo que está haciendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Recordando, no estamos hablando de un chiquillo de 5 años, estamos hablando de un adolescente con fuerza para resistir. Isaac está diciendo, yo soy el cordero. A mí no me gusta esto. ¿Cuál habría sido tu reacción? ¿Habías hecho algo o no? Pero Abraham había dicho, Dios proveerá. Había dicho, Dios se encargará de ello. Y en alguna forma Isaac tenía esta confianza. Versículo 13. Allí está Abraham a punto de matar a su hijo. Y entonces un ángel le grita, dice, no, no hagas nada. Provisión de un sustituto. Y también provisión de un modelo. Porque no es simplemente el nombre de aquel lugar. Abraham obedeció a Dios, sino Dios proveyó. En el monte del Señor se hará claro, se verá con claridad. Podemos leer Salmo 73. Hemos estado cantando, ¿verdad? Hemos estado cantando como congregación. En un momento dado, Asaf tenía una serie de problemas. Asaf estaba diciendo a Dios, Señor, no te entiendo nada, lo que estás permitiendo. Versículo 16. Bueno, versículo 15. Si yo dijera, yo hablaré como ellos. Versículo 16. Cuando pensé para saber eso, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En otras palabras, Asaf se fue al templo, digamos, a la iglesia. Y entonces allí, al ir adorando a Dios, empezó a ver todo de otra perspectiva, de otra manera. Y no lo hemos encontrado nosotros tantas veces. Cuando hemos estado reunidos para estudiar la palabra, para cantar, para adorarle, para expresar nuestras gracias, para tomar del pan y del vino, no nos ayuda a ver las cosas, aún las cosas que no entiendo, ver las cosas de una forma diferente. El Señor proveerá. Dios, no te entiendo, pero sé que tú encargarás de ello, por lo tanto confiaré y comprenderé más tarde o más temprano entenderé. O en esta vida, o allí. A menudo, adorar a Dios aliviará más tus cargas que comprenderlas. Vamos a ir adorando al Señor y disfrutar de Él. Pero hemos leído unos versículos al final del capítulo y quizás has dicho, ¿y para qué Eduardo ha pedido estos versículos que solamente son nombres de hijos y hijas? Mira, hay una razón. Quiero subrayar lo insignificante del pueblo de Dios. Mira, encontramos que el Señor había dicho a Abraham, te voy a bendecir, que a través de ti tu hijo puede ir bendiciendo al mundo entero. Entonces, eso se cumplió como uno de los descendientes, desde el punto de vista humano, era el Señor Jesucristo, que daría su vida por ti y por mí, y así bendecir al mundo entero. Pero notamos, versículos 20 al 22, un montón. Y si incluimos 26 y 24, es aún más, un montón de hijos. Pero Abraham solamente tiene uno. No podemos decir, vaya, cómo es Dios bendiciendo a este hombre. Uno. Mientras otras, muchos. Y entonces luego Isaac tenía, ¿cuántos hijos tenía él? Dos. No vamos a ir diciendo, vaya, cómo el Señor está bendiciendo este. Dos. Somos un pequeño pueblo muy feliz, dice una canción. Y encontramos que estos versículos están mostrando, solo por la obediencia de Abraham, Dios iría bendiciendo. Quiero terminar con el versículo 12. El Señor dice a través de este ángel, no me rehusaste tu hijo. Aquí está el ángel diciendo el mismo verbo que Pablo utilizaría más tarde en Romanos capítulo 8. Abraham no resistió, no rehusó ofrecer a su hijo. Y encontramos Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó es el mismo verbo, pero ya del hebreo al griego. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que el Señor está diciendo aquí a través de Pablo. Si Dios estaba dispuesto a dar su Hijo, la segunda persona de la eterna Trinidad, para morir por ti en una forma tan cruel, llevando sobre sí tu pecado y mi pecado, que era mucho más terrible que el dolor físico. Si las tres personas de la Trinidad estaban dispuestas a sufrir tanto por ti y por mí, no podemos decir, Señor, no te entiendo, porque aún tu gracia es más allá de lo que puedo entender. Pero sé que en mi vida tú encargarás de cada cosa que no entiendo, y también las cosas que entiendo. Y por lo tanto, confiaré. Confiaré en ti y comprenderé alguna vez, algún día. Pero entre tanto, confío y adoro. Y eso es lo que vamos a hacer al tomar la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, nunca vamos a comprender la profundidad de tu amor hacia nosotros. Que hemos sido rebeldes, que te hemos rechazado tantas veces. Jamás vamos a poder entender y jamás vamos a poder agradecerte suficiente, ni ahora ni durante toda la eternidad. Pero lo que queremos decir en este momento, gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias porque tú tienes el objeto de ir purificándonos, ir transformándonos. Y gracias, Señor, porque a veces lo haces a través de pruebas. Y gracias porque tantas veces lo haces a través de tu palabra. Por lo tanto, ayúdanos a ir desarrollando nuestra confianza en ti. Perdónanos. No cuando hemos dicho, no entiendo nada, sino cuando hemos tenido quizás una actitud de rebelión contra ti. Perdónanos. Y ayúdanos a simplemente decir, Padre, no entiendo, pero confío. Te lo decimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Me vais a perdonar si tomo 2 minutos más? Antes de estar aquí, en esta iglesia, en este edificio, estuvimos en otro sitio, en esta calle. Y también Esther y yo estuvimos en el proceso de abrir una iglesia en un pueblo cercano. Y un día estuvimos intentando pintar las paredes y parece que algo había entrado en la oreja de nuestro hijo. La cuestión es que se infectó y era serio, lloraba, y entonces lo llevábamos a la Cruz Roja aquí. Y entonces el médico que nos recibió dijo, tengo que operarle enseguida, pero tendrá que ser a lo vivo. Entonces me dijo, ¿tú podrías tomarlo en tus brazos? Entonces dijo, sí. Entonces lo cogí fuerte en mis brazos y el cirujano operó. Él lloraba, pero estaba en mis brazos. Yo supongo que él había pensado, este hombre que me está agarrado con tanta fuerza, me dice que me ama. Me está permitiendo que este hombre con una bata blanca me haga tanto daño. Vale, no sé si él pensó así, pero probablemente. Pero la cuestión es que el cirujano resolvió el problema. ¿Qué implica esto para nosotros? A veces estamos en los brazos de nuestro Padre y no entendemos el dolor, pero podemos confiar en Él. Confía en Él, lo merece.